Vaya keynote, Pedro.
Yo tengo que deciros que esta es, bueno, a mí me encanta escuchar a Carlos y sus opiniones, evidentemente, siempre, pero en esta ocasión, o sea, estaba deseando volver a casa para grabar el podcast y que me contara Carlos, porque ayer yo estaba en Madrid siguiendo la keynote en las oficinas de Weblogs, ahora Webedia, y claro, me envió un mensaje Carlos y me dijo: ¿qué keynote más increíble? Y dije, buah, este hombre tiene muchas cosas que contarme. Así que, bueno, pues ya está, vamos a empezar ya, tengo muchas ganas de hablar contigo de todo lo que presentaron
Yo
ayer.
no sé si es bueno hacer un resumen global al principio o al final, pero por si acaso tengo que salir corriendo porque tengo que salir. Voy a contaros primero el planteamiento. Vamos a hacer un hot take, vamos a hacer lo que sabemos a día de hoy, las primeras impresiones. La semana que viene, con tranquilidad y con calma, ya haremos con más datos y más repasos. Y vamos a empezar, yo creo, haciendo la
Exacto.
valoración global, Pedro, de la Keynote, y luego pasamos en cada uno de los cuatro grandes bloques que presentó Tim Cook y el resto de gente que subió al escenario. A mí me parece la Keynote más impresionante que he visto en bastante tiempo. Y yo sé que esto es anatema, pero la comparo con la del iPhone en el sentido de que creo que es una keynote que marca clarísimamente cuál es la tendencia, incluso más que en su momento el iPhone, que esperaba muchísimo de él, pero no se consagraría hasta 2 o 3 años después cómo iba a ser el instrumento o el producto que iba a revolucionar totalmente Apple y darle movimiento durante los 10 siguientes años, como previamente había hecho el iPod. Yo creo que la keynote de ayer es toda una declaración de intenciones por parte de Tim Cook y el resto del equipo, como suelen decir ellos y habitualmente, de este es el sentido del crecimiento de los próximos como mínimo 5 años. Esto es por donde hemos decidido que va a funcionar Apple y veremos cómo ocurre el hardware, veremos qué tal van los AirPods, veremos si eso nos va a permitir tener algo de realidad aumentada al que llevamos existiendo mucho tiempo, veremos la realidad virtual. Pero el futuro, y de una forma totalmente explícita, desde el principio no lo contaron, es: tenemos la parte de hardware y la parte de software, la hemos tenido siempre, seguiremos manteniéndola, pero el futuro son los servicios. Y aquí os planteamos las cuatro distintas momentos o los cuatro distintos servicios, además de todos los que tenemos previamente, en los que vamos a marcar el futuro, como digo, yo creo, en los próximos 4 o 5 años, Pedro.
Bueno, evidentemente completamente de acuerdo con todo lo que has dicho tú. Yo creo que ayer Apple lo que hizo fue sentar las bases de los tres pilares en los que se va a sentar la compañía, que antiguamente, bueno, clásicamente se conocían como software más hardware. Ahora también hay que añadir a ese tercer pilar, ese tercer punto de apoyo, los servicios. Los servicios son muy importantes, más de lo que parece, porque definen el concepto que se tiene de un producto. De hecho, muchas veces habremos oído hablar de que, bueno, yo prefiero el iPhone, o prefiero Apple, o prefiero los Mac. Ya no tanto por el hardware, ni siquiera por el software, ni siquiera por la combinación de ellos dos juntos, sino por todo lo que ofrecen como ecosistema. Y esa es la clave, el ecosistema. El ecosistema que aquí ha conseguido que Apple pueda traernos, bueno, el nivel de calidad de gente y de la idea que ayer sentaron, que para la gente, yo sé, estaba convencido de que esta keynote a ti te iba a encantar, y desde luego cambia un poco las reglas del juego de aquí a los próximos años. Pero sin embargo no es una keynote en la que se muestran todas las cartas. Lo único que han hecho es un placeholder, un llenar el hueco de decir: oye, vamos a tener esto, tenemos estos cuatro nuevos servicios que vamos a continuar llenando y expandiendo en los próximos meses, y a partir de aquí empieza nuestro juego. De hecho, no se vieron todo lo que esperábamos que íbamos a ver. Fundación, Sniff, Sniff, ¿sabes? Que yo estaba esperando. Pero bueno, es un poco presentar un poco las reglas que van a seguir en los próximos años y lo que van a evolucionar, presentarlo al público, enseñarle los planteamientos que tienen y explicar que la compañía ahora se basa en este nuevo tercer pilar, que no sustituye a ninguno de los dos, y esto es bastante importante porque habían rumores que, bueno, que si va a dejar de fabricar hardware es una barbaridad, igual que dejar de fabricar software es una barbaridad igual, porque Apple funciona porque funciona la suma de estos tres ejes. Y cada vez más este tercer eje es muy importante porque al final acaba definiendo todos los productos que sacan en el mercado, y cada vez más es más importante. O sea que ahora hablaremos de cada uno de ellos.
La keynote, que no se nos olvide, empezó con un vídeo de verdad que es lo más bonitos que he visto yo
Sí,
presentado por Apple en
yo
muchísimo
también.
tiempo. Me pareció una preciosidad, jugando
Sí.
mucho con la nostalgia, jugando con la manzana multicolor, jugando con muchos, con la imagen del Mac original junto con el Pencil nuevo. Es decir, al final, esa cosa que desde luego el Apple de Steve Jobs solía no tener, que era en la tradición, o tirar la parte del recordatorio, y que esto al final tiene una empresa con 30 años de recorrido y que Tim Cook sí que ha recogido en muchas de las ocasiones. Yo creo que jugaron totalmente con ese vídeo, que a mí me encantó, Pedro.
Sí, es un vídeo de las películas de, o las series de casi de espías de los años 60. Me recordó mucho a las intros clásicas de James Bond. Hizo el recorrido casi por toda la historia de Apple con una forma bastante colorista. Y claro, yo recuerdo que fue empezar la keynote con ese vídeo. Yo estaba haciendo un seguimiento, estaba con Eduardo Archanco y estaba con Julio César Muñoz de Apple Coding. Bueno, montamos ahí en la oficina, ya lo podéis imaginar, ya que lo hacíamos por esta vez en la oficina, pusimos un proyector, un pedazo de sala de reuniones alucinante, el sonido a todo volumen, que la gente entraba en la sala y decía, pero ¿qué estáis haciendo aquí? Entonces, lo disfrutamos al máximo y ese primer vídeo me tuvo completamente paralizado sin escribir. Hubo un momento que me dijo Eduardo, pero Pedro, ¿de qué está saliendo el vídeo este? Digo, voy. Digo, es que me ha encantado, o sea, me pareció fantástico ese vídeo y esa presentación, porque echaba de menos un vídeo así de Apple. Hay muchos que tienen muy buenos, hay alguno que he puesto alguna vez por Twitter sentando un poco las bases, tipo algo como así como el Crazy Ones, uh-huh, pero evolucionado, y que por cierto, también habían estrofas del Crazy Ones en ese vídeo. Bueno, hay que verlo, es chulísimo, es muy Apple.
A todo, yo recuerdo así de pasada la lanzadora de martillo del anuncio original del Mac, a las siluetas.
El Macintosh original, que se convierte en el iPhone, que también es muy representativo. Hay un momento en que el Macintosh original gira y es la sombra del Macintosh original, es el iPhone. Curioso.
Estaban muy bien las siluetas de los anuncios clásicos del iPod, que aquí nos llegaron más tarde, porque al final en Estados Unidos son icónicas y de alguna forma, bueno, es el marcha del giro, ¿no? Y del resurgimiento de Apple a partir de los primeros 2000. Estaba muy, muy bien el vídeo. De verdad, si no lo habéis visto alguno de vosotros porque llegasteis tarde a la Keynote o porque lo saltaseis o cualquier cosa, vale la pena. De verdad que es de los mejores que han producido recientemente. Y después tuvimos esa declaración de intenciones que yo hablaba al principio. Igual que en otras ocasiones, Tim Cook dedica los primeros minutos para hacer un repaso de los buenos que somos, lo que hemos vendido, lo que hemos funcionado. Aquí hizo un repaso de decir, nosotros somos buenos en servicios, seguimos siéndolo y con una serie de bases. Y aquí empezó una de las grandes tendencias que tuvimos en toda la demostración. La otra fue, todavía no está disponible o solamente está disponible en Estados Unidos y ya iremos por partes con cada una de ellas. Pero la otra era jugar muchísimo con todos los eventos recientes en Estados Unidos internacionalmente en cuanto a privacidad, en cuanto a seguridad, en cuanto a compartir la fake news especial con Apple News. Es decir, cuatro o cinco pilares que asentó desde el principio de esa es la filosofía que con respecto a servicios tenemos desde Apple.
Y de hecho se repetían todos ellos. Si te das cuenta, esa diapositiva era casi, se ponía en cada uno, cuando acababa cada servicio decía privacidad, se comparte en familia, seguro, tal. O sea que yo creo que sí que es importante que eso Apple lo destaque porque por todo lo que está pasando.
Sí, señor. Denver Feina, ¿qué decimos por aquí? Vamos con Apple News.
Apple News.
Cosas sobre Apple News. Aquí dos cosas importantes. La primera, creo que la mejor no se está hablando. La primera, todo el mundo estamos hablando de Apple News Plus, la incorporación de las revistas. Yo lo tengo, lo estuve trasteando ayer por la noche. Logré tener la cuenta americana y suscribirme y pagarle y dejar ya utilizarlo. Es muy chulo, es muy bonito. Pero yo creo que lo más importante de todo esto era la parte previa que dicen Tim Cook, que es Apple News ya es la primera fuente de información dentro del iPhone y también por extensión del iPad. Y es un contenido que, ahora que tenemos todo el origen de la fake news y de todo lo funcionar, y al final pensando todo el mundo en Facebook sin que él lo dijese en el escenario, es una forma de conseguir información contrastada, o al menos desde lugares conocidos y de publicaciones conocidas, que yo creo que es el gran caballo de batalla que va a tener Apple y quizás también lo que está produciéndose para que un servicio que por ahora solamente está disponible en Estados Unidos e Inglaterra, va a entrar ahora en Canadá, se esté utilizando tantísimo y tenga un crecimiento que hace 5 años, posiblemente, pues cuando teníamos esa tendencia de todo el mundo llega a las noticias a través de Facebook o a través de Twitter, no llegaba, y que ahora esa tormenta perfecta se ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años le ha hecho una preponderancia y una importancia mucho mayor de la que podíamos esperar cuando se lanzó originalmente, Pedro.
Sí, desde luego, además, contar con esos pedazos de medios que en Estados Unidos conseguir que el Wall Street Journal y Los Ángeles Magazine estén dentro de ese pack de pago es, bueno, era una locura, porque se negaban a tener algo que no fuera su propio muro de pago, por ejemplo, sobre todo el Wall Street Journal. Y claro, es lo que tú dices, al final las fuentes que venimos siguiendo tradicionalmente, que son casi el origen de estas fake news, no solo casi las fuentes, también la gente que tergiversa un poco las noticias y dice lo que se quiere leer. Y yo creo que lo mejor de todo eso es al final ir al origen, ¿no? Ir a los periodistas, a los medios que informan. Y eso es crearte tu propio, al final es lo que hablamos la semana pasada, yo repasando mentalmente estos días el podcast que hicimos la semana pasada, es un poco, es un agregador de medios confiables y de noticias que te interesan, que bueno, pues te llevan al final información que necesitas conocer de la forma que tienes que hacerlo. Es muy interesante también cómo lo ha planteado Apple, porque Apple con Apple News Plus no solo plantea que los usuarios puedan leer esto con el PDF tradicional, sino que también tengan un nuevo formato, que es el AF, Apple News ANF, uh-huh. si no me equivoco, Apple News Format, que tiene, bueno, unos cambios que no son grandes cambios, porque al final se puede leer casi como si fuera un PDF, pero por ejemplo las portadas son tridimensionales, los artículos se pueden leer casi como si fuera una página web y tienen movimiento, es todo más cómodo de leer porque al final el movimiento te da una sensación de dónde va, de dónde vienes, de una historia y te conecta con otra, ¿no? Y es casi llevarlo a este siglo, ¿no? Que es lo que tenían que ser las revistas ahora mismo, con vídeos, con animación, con sonidos, siempre que apliquen, no para embellecer sin más, ¿no? Y yo creo que aquí Apple ha entendido bien el formato y es algo que lleva buscando desde hace mucho tiempo, casi desde que teníamos revistas en iOS.
Es muy chulo de utilizar. Yo hay dos cosas sobre todo con Apple News Plus que quiero destacar. La primera es la primer pensamiento que puedes tener, esto es lo mismo que ocurrió con el Newsstand y fracasó. Yo creo que lo que ha ocurrido es la deriva de las revistas ha ido todavía a peor. Hay una cosa que es criminal cuando uno ve la diapositiva, está muy bien a nivel de consumidor, cuando en el momento dicen todas esas suscripciones te costarían $8,000 y nosotros te lo ofrecemos por $10. Hombre, desde el punto de vista del consumidor, yo contentísimo y encantadísimo, yo me descargué como 15 revistas, pero desde el punto de vista de la revista dices, uff, claro, es que hace 5 años cuando en Newsstand la suscripción de una sola revista costaba $10, ya estaba complicada, pero ahora ya es que está corregido y aumentado. O sea, esto está mucho, mucho peor a nivel de ingresos de lo que tenían en su momento.
Claro, pero fíjate una cosa, que es que posiblemente mucha de la gente que ahora se esté suscribiendo a eso jamás hubiera suscrito a la revista.
Indudablemente.
Con lo que al final están sacando ahí un rendimiento extra.
Yo lo que creo es que al final tiene esa ponderancia de mejor que cero es algo, y al final aquí es donde tienes que entrar.
Exacto.
Y luego a mí sí me gustó mucho, porque creo que también es otro salto con respecto a lo que tuvimos en su momento con el primer intento de Newsstand, es que la gran mayoría de la demo se utilizó un iPhone. Y al final donde está leyendo la gente, sí, Apple News es fundamentalmente, exacto, el iPhone, y luego yo lo tengo en el Apple, en el iPad Pro nuevo del año pasado, y es una pasada leerlo, pero al final, sí, lo que queremos es que la experiencia la puedes tener en el iPhone, que es donde sabemos que la gente va a estar y donde es más factible, sí, que se suscriba.
Sí, además yo lo veo mucho, ¿eh? Aquí en Barcelona, en el metro, la gente está continuamente... hay mucha gente que está suscrita a las aplicaciones estas de kiosco que te traen los PDFs cuando tú te suscribes o los compras directamente, y veo mucha más gente de la que yo me imaginaba leyendo esto en los teléfonos. Hay casi más gente que leyendo Twitter o navegando, viendo Instagram. Bueno, Instagram también se ve bastante, pero sí que es cierto que al final la gente quiere comodidad, ¿no? Y estar en el metro, sacar el móvil y leer cómodamente enseguida lo que tienes a mano es mucho más cómodo que sacar el iPad, pues muy pequeño que sea, aunque sea un iPad mini, y verlo más cómodo. Luego ya, si quieres deleitarte, estás en casa, en un avión, en el hotel, te sacas el iPad y lo degustas tranquilamente. Pero desde luego el formato, que sea cómodo de leer en el iPhone, yo creo que es importante, y es muy importante que además lo mostraran así. Yo creo que el detalle de probarlo todo con el iPhone desde luego no fue casual. Bueno, una keynote no es nada casual, pero...
En cuanto al contenido, están los sospechosos habituales, lo que en su momento tuvimos en Newsstand, gente como The Atlantic, como New Yorker, como Wired, sí, como SPN, como todas las cosas de Condé Nast. Se incluyen publicaciones online que no existían en su momento, cosas como Vox o como The Scheme o como Vulture o como The Cat, que a mí me interesan muchísimo, me gustan mucho las cosas en vídeos que hace la gente de Vox Media. Y luego, en periódicos, aquí es donde está el gran caballo de batalla, no está ninguno de los dos grandes que ya tienen un sistema de pago de publicaciones generales, como son el New York Times y el Washington Post, pero sí está el Wall Street Journal, y ahí es lo que están. Yo creo que la semana que viene sabremos definitivamente si está todo con el contenido, si está parte del contenido, si está más oscuro o menos. De eso yo he leído bastante publicaciones a día de hoy. Y como decías tú, Los Angeles Times, y luego en Canadá, que yo creo que también nos marca un poquito por dónde puede venir la tendencia cuando llegue esto a nuestra orilla, han llegado a un acuerdo también con otro periódico, también cabecera, dentro de lo que nos dicen. Yo aquí me tengo que creer que ellos, porque sinceramente no desconozco por completo cómo funcionan los periódicos de Canadá y cuál es importante y cuándo deja de ser importante, pero que han llegado a un acuerdo. Yo creo que esa es la forma en la que van a llegar el resto de los países. Al menos llegar a un acuerdo con uno de los 3-4 considerados importantes y que se incorpore ahí dentro, Pedro.
Exacto, y luego que haga el efecto llamada, ¿eh? Un poco como lo que pasó con Apple Pay, que al final llegó con un gran banco y que los demás continuaron la estela. O sea que aquí yo creo que sea más o menos igual, aquí en todos los países, ¿eh? Hablo de España o el resto de países.
¿Cuándo tendremos esto aquí? ¿Tú qué crees?
Bueno, pues tardaremos porque al final dijo Tim Cook, si no me equivoco, que a final de año llegaría a UK, a Gran Bretaña y a Australia, si no me equivoco, y ya no dijo nada más, o sea que aquí mínimo 2020 no lo vamos a ver.
Lo cual es una pena. Veremos a ver qué ocurre con las revistas. Las revistas tradicionalmente se han podido suscribir internacionalmente porque ya quieren venderlas sin problema ninguno. Yo creo que es más problema del tema de las noticias y de la incorporación o de tener en los distintos países suficientes agregadores, suficientes contenido en el claro. que ellos se fíen, ¿no? Yo, ahí tú, igual que yo, como comentaba la semana pasada, tenemos ahí echado el buzoncico y ya nos contestará algún sí. día a ver si podemos meter las publicaciones. Si nos dejan, a ver qué ocurre con ellas.
Exacto.
¿Algo más sobre News en general o News Plus en concreto que queramos conocer? Yo prometo que durante toda esta semana trastaré y romperé, y la semana que viene, con más tranquilidad y con más pausa, os digo mis opiniones. Lo poquito que pude trastear ayer por la noche me encantó. Había un artículo sí. con Amy Poehler que era fascinante, que era chulísimo, me gustó muchísimo, y mi miedo era cuántas horas voy a perder ahora trasteando y jugueteando con Amber News.
Bueno, mientras en la comida, por ejemplo, si comes solo, pues trastear ahí un poquito, ¿no? No te enganches, que seguro que te vas a enganchar algo que vamos a hablar más adelante, y yo quiero llegar ya, así que venga, vamos a pasar a la siguiente cosa.
¿Quieres que hablemos primero de la tele y luego nos dejamos las tarjetas y lo demás? Yo tengo problema.
Venga, vamos a hablar de la venga. Tele, sí, vamos a hablar de la tele.
Venga, te cedo los... ¿Quieres dirigir tú esto para cambiar el este?
Sí, venga, dale caña. Sí. Bueno, la verdad es que Apple TV Plus al final fue lo que tú dijiste. Es un servicio de agregación donde vamos a ver un montón de proveedores que van a aportar sus contenidos ahí. Vimos en pantalla, vimos HBO, vimos además que incluso esta aplicación iba a estar en el Fire TV Stick de Amazon. O sea que no solo se limita a las televisores, que también mostraron algunos nombres de Sony, LG, Bitsu creo que es también, Samsung... Y bueno, el contenido original aquí empezó con Spielberg muy fuerte, porque además Spielberg tenía casi un reto personal de luchar contra Netflix y todo lo que significa, porque decía que aquello no era cine si lo hace Netflix, y sin embargo una de las primeras frases que dijo es: estaba deseando estar en esta casa en Apple. O sea, que es algo increíble, y acabó con Oprah, que es casi ovación máxima, con lo que todo lo que pasó entre Spielberg y Oprah fue prácticamente un desfile que yo solo me acordaba de ti diciendo: madre mía, estará viendo esto. Y es increíble. A mí, fíjate, de todos, yo no conozco tanto al mundo de actores, actrices y de series como tú, pero a mí, por mi faceta de ingeniero, me encantó Caponata. Uh-huh. Y te digo por qué. Creo que un programa de... o sea, una serie de programación, un programa en el que Barrio Sésamo enseña a programar a los niños, me parece alucinante, porque enseña a pensar, enseña lógica, enseña a plantear y a resolver problemas desde pequeños de una forma divertida, y yo creo que es donde tienen que estar para todo lo que venga ahora en tecnología en los próximos años, y me parece súper interesantísimo. Y bueno, de nuevo, aprovecho la cuña, Fundación, Tim Cook, sé que nos estás oyendo. Amigo, esperaba el tráiler, ¿vale? Pero bueno... Y bueno, ahora habla tú, por favor.
A ver,
te escuchamos.
La parte de la tele. Yo creo que hay tres partes fundamentales de lo que presentaron ayer. La primera parte, que no se nos olvide, yo creo que es la base de todo y es la concreción de cómo Apple ha girado el planteamiento que tenía en cuanto a televisión de hace 4 años, cuando el futuro de la televisión eran las aplicaciones, a día de hoy, en el que el futuro de la televisión es un agregador, es una plataforma, es un sitio al que tú viajes por destino, es la remodelación que va a tener de lo que actualmente es su aplicación apple.tv.app, que solamente está disponible en Estados Unidos y que yo utilizo todos los días. Aquí voy a hacer exactamente igual que lo digo con el Apple News. Al final, lo que busca Apple es: nosotros no podemos llegar a ser Netflix. Yo creo que, a ver si me... hay tres formas de competir en el futuro, yo creo que en el mundo de la televisión. Una, ser Netflix, y eso solamente hay uno, y las circunstancias son las que son, y el tipo de ingresos y de gastos que tiene. El ser un lugar de destino de todos tenemos, conocemos lo que significa Netflix, todos tenemos un punto donde vamos, todos sabemos dónde está, eso está allí. Y el resto se van a dividir en dos partes. Uno, ¿quién es un canal? ¿Quién tiene una cantidad de contenido que la única forma de rentabilizarlo es venderlo en cuanto más sitios mejor? En algún caso en Netflix, en algún caso a proveedores individuales, en algún caso el siguiente juego, que es ¿quién puede llegar a ser una plataforma? Yo creo que nadie puede llegar a competir a día de hoy por contenido, por variedad de catálogo y por fuerza, porque ni siquiera vas a poder tenerlo como te lo tiene Netflix. Entonces, los 3 o 4 jugadores grandes que queda, que son Amazon, que son Disney y que es Apple aquí, tiene que apostar por lo siguiente, que es ser una plataforma de contenidos. Algo similar, algo parecido a lo que están haciendo tradicionalmente las compañías telefónicas, en el cual sumen a una cantidad de contenido tradicional, sumen canales que les aporten contenido, y ahora vamos con la segunda parte, que son los Apple Channels o los TV Channels, que es la segunda parte. ¿Qué aporta de novedoso Apple con respecto al resto de los competidores, con respecto a Netflix y contra Amazon? Fundamentalmente, el entender que ellos quieren ser una cambio o quieres ser una alternativa a tu experiencia actual que tienes la televisión, y eso incluye no solamente series y películas, que desde el principio te dicen que van a ser en video on demand y sin anuncios, que también es un punto importante. Al final, ahora cuando entras en Movistar Plus tienes un anuncio delante, o con Amazon puedes tenerlo también, sino que también se incluyen deportes y noticias. Es algo que aquí nos llega poco, es algo que nosotros conocemos poco, pero el hecho de que se desembarque aquí, tú puedas ver dentro de tu propia aplicación de Apple la liga cuando llegue en España, o puedas ver las noticias de La Sexta o el deporte o el programa de turno de debate político, eso yo creo que también es un punto importante. La siguiente parte, más allá de lo que es la remodelación de la aplicación, que yo creo que es importantísima de verdad y no se le está dando el peso que pueda tener, es necesitan tener la disposición y sobre todo el no va a estar solamente los Apple TV. Nosotros originalmente íbamos a utilizar esta experiencia para vender más Apple TV y ahora, como comentabas tú, Pedro, lo que queremos es que esté disponible en todos los sitios necesarios, porque nosotros vamos a ganar dinero con servicios. Y aquí enclavamos con el principio de la presentación. Hasta ahora, Apple TV o todo el resto de los servicios eran formas para vender más iPhones o formas para vender más Macs o formas para vender, en este caso, más Apple TVs. Ahora no. Tiene que ser el servicio de televisión rentable por sí solo, y eso es lo que hace esa extraña alianza que hace 3 años ni tú y yo no nos hubiésemos creído, pero que de ahí es totalmente cierto, con Amazon. Y de hecho, cuando tú ves dónde está disponible la nueva aplicación o la nueva plataforma de Apple, ¿te acuerdas de aquellos rumores que decían Apple puede vender un stick, puede vender un Apple TV más barato del que tiene? Sí, se llama Roku y se llama Fire TV. Nosotros, exacto, lo mismo que hicimos en su momento, yo me acordaba en ese momento de los monitores de LG. No vamos a hacer monitores baratos, la única forma que tengamos algo, y luego salió la cosa como salió, es que lo tengamos LG. Pues ahora tenemos un Apple TV más barato que se llama Fire TV y otro que se llama Roku, y a partir de ahí puedes elegir. Exacto. La incorporación de channels. La gran diferencia que hay con los channels, de cómo está aquí a cómo lo puedes tener a día de hoy en Amazon o lo puedes tener especialmente con la aplicación actual, es quien se va a encargar del streaming y se va a encargar de la interfaz es Apple. Cuando tú te suscribes a Showtime, que es el único momento en el que apareció un puñetero precio sobre el coste de televisión, lo pasa muy rápido y apareció 10,99, que se me quedé yo, porque es superior al precio que normalmente tiene tanto en Amazon como en otro. Yo creo que los precios todavía están negociándolos, igual que no vimos ningún bundle, no vimos ninguna agrupación.
Es una de las preguntas que hace la gente, además.
No hay nada, y yo creo que de eso algo tendremos, pero no sé si la conferencia de desarrolladores o bien en septiembre de cara al nuevo iPhone es cuando tendremos esa respuesta. Estos canales, la gran diferencia es, nuevamente, no hará como ocurre a día de hoy en el que tú de repente reproduces una serie de Hulu o una serie de Showtime, como es mi caso, y te saca de la aplicación de televisión y te lleva a la aplicación propia de Showtime o la aplicación propia de Hulu, sino que te mantendrán dentro. Al final es la tendencia de yo controlo la experiencia de usuario, lo que toda la puñetera vida ha querido hacer Apple. Pero que hasta ahora no había podido convencer a la gente porque no tenía Netflix tan grande y no tenía a Amazon tan coco. Eso Amazon lo hace, tiene a día de hoy, también lo va a tener Apple. Y por último, la parte vistosa, la parte chula, la parte del final de lo que vimos nosotros, es Apple TV Plus, del cual nuevamente, sin saber saber tres cosas. Primero, precio. Segundo, ¿cuándo va a estar disponible, dónde está disponible, que parece ser todos los sitios? Y luego yo tengo muchísima curiosidad, sí, a nivel periodístico, si quieres también, por cómo van a emitir los episodios. Todo lo que presentaron, absolutamente todo, excepto al final cuando abro Oprah, que estaba haciendo dos documentales, van a ser series. Al final está clarísimo que el lenguaje de nuestro tiempo, más que las películas, por mucho que se empeñe Netflix con Roma y con el resto, son series de televisión. Pero no sabemos si la van a emitir semana a semana, si va a hacer algo parecido de Hulu, de emitir 2 o 3 episodios inicialmente y luego todas las semana, o van a emitirlo todo de golpe. Y es una chorradita, pero al final el asunto es si te quieres parecer más a Netflix o te quieres parecer más a HBO. Porque el objetivo clarísimo de una Apple TV Plus es queremos tener nuestro propio HBO. Queremos tener menos contenido, queremos tener contenido de calidad, queremos tener contenido en el que al menos en esta primera batería tengamos una cara visible delante o detrás de la pantalla, y tuvimos de todo, tuvimos desde las protagonistas, o en el caso de Reese Witherspoon, que también es productora ejecutiva y la creadora, su propia productora, la que lleva adelante la serie que hace con Jennifer Aniston y con Steve Carell, o mucha gente de detrás de la pantalla. Tuvimos a JJ Abrams, tuvimos a Steven Spielberg, como tú decías, ¿no? Pero al final es, queremos algo que lleve a la gente a descubrir el servicio. Y una vez que, yo creo que la jugada es, esto es el caballo de Troya para que prueben, ahora es mucho más sencillo porque ya no van a requerir comprarse una caja extra que era el Apple TV, sino si tienes un Roku, que en Estados Unidos ahí podrás, si tienes un Fire TV o si tienes una televisión moderna. Aquí el gran problema es la gente no renueva las televisiones, o todavía no hemos tenido una razón para cambiar la Smart TV de una forma tan rápida, pero yo creo que vamos a tener muchísimas más negociaciones. O luego la otra que se nos olvida, que es si tienes un servicio de cable. En Estados Unidos hay 3 de los servidores de cable, que nos lo contaron al principio, que también pueden incorporar su contenido dentro. Bueno, El caso es que Apple TV Plus, yo no sé a qué precio, y ahí nos marcará muchísimo. Por un lado, creo, va a ser lo suficientemente barato para que todo el mundo se suscriba y todo el mundo pueda llegar. Y por otro lado, pienso, Apple no puede decir que esto es algo premium y que es algo especial y que tenemos estos nombres y decidir lo que vamos a vender por debajo de una suscripción HBO, que en Estados Unidos cuesta la inferioridad de $15, ¿eh? Que no se nos olvide. Así que ahí me estoy debatiendo y estoy dándole vueltas. Creo que sí que es la forma de que la gente descubra la plataforma y que al final esa plataforma sea lo que para TV para mí era la televisión española, la 1, o lo que ahora se llama la 1, sí, que entonces era la tele, cuando tú y yo teníamos 5 o 6 años. Era el sitio por defecto al que vamos, que es la gran batalla. Lo que está buscando Netflix, lo que está buscando Amazon Televisión, lo que está buscando Apple, y lo que nos falta saber si quiere hacerlo Disney, ¿no? Porque la gran duda que ahí me queda es, sí, ¿Disney estará dentro de Apple o no? Ya sabemos que Amazon tenemos este convenio, sabemos que Netflix no va a querer estar. Netflix, con el único con el que está haciendo pactos, es con telefonías. ¿Y qué ocurre con Disney? ¿Se van a atrever a lanzar su propio canal / plataforma independiente y que la gente se lo tenga que descargar y que entre? ¿O va a decidir de somos grande pero no lo suficientemente grande para ser independientes y vamos a ofrecer nuestros servicios igual que HBO, igual que Showtime, igual que Starz, dentro de Apple y dentro de Amazon? Y de verdad que tengo muchísima curiosidad por ver qué nos cuenta Bob Iger en abril para responder esta pregunta.
Bueno, magistral. Yo tenía ganas de verte por algo, sí, que estaba clarísimo. Yo creo que aquí Disney es importante la jugada porque, claro, tenemos la vertiente de que son muy afines a Apple. De hecho, por todo el tema de Pixar, Steve Jobs y tal, son muy afines a Apple, y yo no creo que Apple permita al final que se alejen tanto como para no estar dentro del servicio. Lo que pasa es que me resulta raro que no lo hayan publicitado esta vez. No sé si quieren hacerlo como un anuncio más grande, más adelante, donde ya se defina mucho más, porque, como he dicho, al final, y tú también lo comentabas, faltan precios, faltan shows, faltan muchas cosas por explicar, faltan los packs, los bundles estos, que yo sí que he hecho en falta, porque si no nos va a costar una pasta suscribirnos a todos los servicios estos. Y bueno, yo creo que es casi una llamada de atención. Vamos a entrar con los pesos pesados, que son todos los actores, productores, directores que vimos en la presentación. Yo además, hay una foto clarísima que de la gente de prensa de Apple nos envió cuando acabó la Keynote, y es en la zona de Hanson, en el Apple Park, en el Steve Jobs Theater. Cuando sales del auditorio, hay una zona de mesas donde están los productos que cuando vamos allí los podemos probar y tal. Esta vez allí no había nada, pero han enviado una foto con todas las personalidades que fueron allí puestas. Bueno, una foto casi de familia, la típica foto que te haces, pero muy Apple, ¿no? Porque, claro, todo era perfecto, con sillones de distintos tamaños para que todos estuvieran al mismo nivel y tal. Y era exactamente en el mismo sitio donde están el resto de productos de Apple. Y a mí para eso me dio una imagen de que en realidad están lanzando un mensaje, ¿no? Somos Apple, porque se ve la manzana bien en grande, la manzana que hay al final, que lo podéis ver en mis fotos del Steve Jobs Theater, donde está la zona de pruebas al fondo. Todas las personalidades delante y Tim Cook en primer plano, casi en posición heroica, diciendo, bueno, pues no nos perdáis de vista, ¿no? Que aquí estamos y vamos a dar bastante guerra, sobre todo en los próximos meses. Y esa es la gran llamada de atención que está haciendo. Yo creo que lo de ayer fue una llamada de atención, y falta muchas cosas por decir, porque, como tú dices, seguro que se siguen haciendo todavía tratos y conversaciones para llevar esto a mejor puerto.
La presentación de ayer, yo creo que en televisión, servía para varios objetivos. Uno es, tenemos que hacerlo antes de la conferencia de desarrolladores, porque si no, todo el mundo va a preguntar qué leche pasa con todo esto. Cada vez hay más filtraciones, cada vez hay más comentarios, cada vez se saben más cosas, y lo único que hemos comentado oficialmente fue el fichaje de los dos directivos de Sony y de Oprah.
Y para tener más libertad también de moverse, de no tener que ir ocultando cosas, para fichar, para hablar con gente, que al final viene Apple a hablar conmigo, lo puedes decir, no pasa nada. Y también genera ya vamos a estar más atentos, porque ya estamos, ¿sabes? La gente que estamos metidas en tecnología y estamos buscando contactos en prensa de cine, de series, tal. Yo te tengo a ti, que eres el mejor, pero bueno, hay gente que no, ¿sabes? Entonces tiene que buscarse un poco la vida.
Y la otra parte de la presentación, es decir, al final, el últimos 40 minutos, que fue una mezcla entre upfront, el clásico de canales en abierto, en el que buscan convencer a los anunciantes para que pongan pasta, agradecimientos después de recibir un premio Emmy, un premio Oscar, es decir, un poquito de todo. El objetivo, yo creo que era fundamentalmente, aparte de ya está en público, y ahora, si lanzamos un tráiler, podemos lanzarlo cuando queramos, podemos anunciar una serie cuando queramos, podemos anunciar un fichaje cuando queramos, es decirle a la comunidad creativa, ojo, que nosotros también estamos. y no te lo digo yo, Apple, sino te lo dice Spielberg, te lo dice Kamansky, te lo dice Witherspoon, y sobre todo te lo dice OPA, que es la que más, con diferencia, si visteis su discurso al final y lo tuvisteis, que yo creo que en general fueron bastante largos, pero bueno, a esta gente es complicado decirle que corte, incluso cuando reciben un Oscar, pues esto es lo que pasa. OPA es, venidse para acá, que esta gente tiene 1,000,000,000 de cacharros conectados, donde se va a poder ver tu show. Porque la gente, no iba a decir del espectáculo, pero yo creo que todo el mundo, al final se mueve por dos cosas, que es por pasta, no son los únicos, pero hay mucho dinero detrás de un contrato de Apple, y luego por cuánta gente me va a ver. O sea, yo estoy metido en este sarao, y el que me paguen está muy bien, y puede que sea lo fundamental, pero es que además yo lo que quiero, y es otra de las cosas por las que yo creo que se ha adelantado, o se han intentado tener ahora ya tener la presentación, es que yo vivo de la exposición pública, y necesito que si grabo una serie o grabo una película, cobre el dinero, por supuestísimo que sí, que estoy haciendo un trabajo, pero que además esto tenga una distribución y sea conocido. Y necesito saber qué leche vais a hacer con la serie en la que he invertido los últimos 3 años de mi vida, en vez de haberme ido a hacer una serie para Netflix, que sé que la van a ver 120 millones de personas.
Exacto. Y bueno, y ¿te acuerdas que anunciábamos que Oprah podía empezar la keynote? Bueno, pues la ha acabado, que casi es más grandioso. Porque yo, de hecho, hubo un momento en el que antes justo de Oprah incluso le prepararon una infografía solo para presentarla a ella. Que yo creo que es la primera vez que lo veo en una presentación de Apple, que para presentar algo que no es un producto, hagan una infografía. Y claro, ponían mensajes tan en plan, bueno, es una voz que necesitábamos escuchar de nuevo, durante muchos años no ha estado con nosotros, pero la echábamos todo mucho de menos y tal. Hubo un momento que se me pusieron los pelos de punta porque pensaba que iban a decir algo de alguna serie de Apple hablando de la propia Apple o Apple hablando de Steve Jobs, de la historia de Steve Jobs. De hecho, lo puse en Twitter ayer. Me vino la idea, me pareció fantástica la idea de que, joder, ahora tienen esta gente potencia y capacidad para hacer series, porque no hacen ellos su serie de Steve Jobs, que lo conoce mejor que nadie. Bueno, es importante, pero bueno, volviendo a Oprah, que me voy a mi terreno. Yo creo que Oprah en Estados Unidos es, bueno, casi presidencial. De hecho, la tienen ahí propuesta casi para que sea en algún día presidenta del país, de lo que la tienen en consideración. Y desde luego el mensaje de Oprah de estamos aquí y somos los buenos, es un claro mensaje también a Netflix y a la competencia de que cuando Apple entra, pues va a jugar con todo. O sea, aquí la apuesta va a ser la más alta siempre.
Sí, la apuesta esta es mínimo a 3-5 años. Ayer además se confirmaban más o menos, volvieron los rumores de que YouTube se podía retirar de toda la parte del contenido. Apple ha llegado para quedarse, desde luego, ya no solamente con la parte de Apple Plus, porque al final, bueno, pues los proyectos que estás haciendo todos tienen vista 2-3 años concretos. Se presentaron hasta 12 series, creo que en ese Sizzle Reel, en ese tráiler conjunto de distintas series que hubo. Se presentó por primera vez el tráiler de la serie que yo comenté que tenía muchísimas ganas de ver, que era la de ciencia ficción por el creador de Battlestar Galactica, por Ronald D. Moore, con Kinnaman, y salen 3 o 4 escenas, que es este futuro alternativo, o sea, mejor dicho, pasado alternativo en el cual la carrera espacial no cambia porque los rusos llegan por primera vez antes a la luna que los americanos. Se llama For All the Mankind, por toda la humanidad, y lo poquito que hemos visto, 4 o 5 segundos, es una preciosidad.
Muy buena pinta, muy buena pinta.
En general todo tenía muy buena pinta, ¿no? Que al final también falta ver dentro de 2 años qué tipo de producciones pueden hacer, pero sí, yo creo que tienen su HBO, que es lo que ellos querían. Ese HBO, en vez de hacerles vender más Apple TV, lo que va a hacer es más gente que conozca esa plataforma, que quieren que sea la plataforma de destino, que sea, bueno, pues el anillo único que los une a todos y donde todo el mundo pueda ver su contenido, con una pequeña excepción, que es el gigante rojo, y a ver quién puede más, si Netflix consigue estar fuera de Apple y de Amazon, y de seguir, que yo creo que al menos los próximos 2 o 3 años todavía puede hacerlo, Pedro.
Sí, puede hacerlo, pero la competencia va a ser curiosa, y lo mejor al final es que los beneficiados somos nosotros. A mí me faltaron trailers en esta parte. A mí me faltaron trailers. Hubo un metatrailer que sí que veíamos ya algunas escenas de casi todo, pero me faltó trailers. Es aquí el metatrailer me supo bastante a poco, y bueno, creo que deja claro que es todo muy temprano para poder ver algo más concreto. Y aquí lo interesante es que lo iremos viendo. Y una cosa muy chula de esta keynote, vamos a pasar ya al siguiente porque si no, no va a dar tiempo, pero una cosa muy chula de esta keynote es que casi sienta las bases también de esta famosa triada que estamos viendo de hardware, software y servicios. Los servicios se van a hacer en primavera, que van a ser en esta época. El software se va a hacer en la conferencia de desarrolladores, que suele ser en junio. y el hardware se va a hacer a final de año, en septiembre. O sea que casi están también sentando los pilares y apuntalando un poco todo el año cómo va a ser el movimiento de Apple.
Sí, además en primavera ha sido la época en la que tradicionalmente un poquito más tarde, rara. En mayo, que hemos tenido rara para sí. Apple, que en la parte de televisión, por ejemplo, es donde normalmente se han presentado los proyectos del año siguiente, o que es normalmente en mayo las cadenas han abierto, aunque a día de hoy se presenta en cualquier momento. Pero sí, yo creo que fue el planteamiento de vamos a tener todo el star power que podemos hacer. Yo creo que al final he firmado el contrato de hacer la serie, pero tienes la obligación de venir aquí y hablar delante de la gente, porque al final, bueno, pues lo que no puedes tener normalmente es a Steven Spielberg delante en tu escenario. El tener un tráiler de su serie es bastante más factible que luego lo pueda distribuir por YouTube, del cual no tiene ningún tipo de problema Apple utilizar, lo sabemos todos, y vamos a ver, yo creo que un goteo continuo de tráilers a lo largo de este año, incluso de anuncios en cadenas en abierto sin ningún tipo de problema. Yo creo que eso vamos a tenerlo desde aquí hasta otoño, que es cuando he confirmado que tenemos este Apple Plus, y tengo mucha, mucha curiosidad por ver cómo queda finalmente y por trastear ese nuevo interfaz de Apple, del Apple del televisión, del televisión.app, que parece que nos llega en mayo, ¿no, Pedro?
Sí, llega en mayo y ya, bueno, ya la vamos a tener. Lo que pasa es que, claro, depende de cada país lo que vayamos viendo integrado en ella. Es complicado todavía que llegue con todo el contenido que se vio en la Keynote. Al final es una Keynote de esperar bastante.
Bastante, bastante. ¿Hablamos de juegos o hablamos de pasta? ¿Qué te prefieres? ¿Qué quieres que hagamos?
Vamos a hablar de pasta y hablamos rápido.
Venga, tú que además sabes de esto muchísimo más que yo, ¿qué te parece la Apple Card?
Me pareció una muy buena idea porque al final han dejado bien claro que ellos no son un banco, pero que te pueden, al final lo que venden un producto que son créditos y lo venden de una forma chula, que es a través de las tarjetas digitales con Apple Pay, que han incorporado un PFM, que es un Personal Financial Manager, que te aconseja tendencias de compra, gastos, lo que te has gastado este mes, lo que llevas acumulado, etcétera, con interfaz bastante buena, puedes decidir cómo pagar también con una interfaz muy Apple. De eso, de verdad, chapó un 10. En banca son muy complicados de encontrar una interfaz cómoda, ellos lo han conseguido casi a la primera, o sea que por eso muy bien. Luego, yo creo que para fidelizar, incluso para atraer más a la gente, han creado la tarjeta física, es una tarjeta de titanio alucinante que no tiene... es casi un anatema dentro de la banca porque no tiene ningún dato personal más que tu nombre, o sea, no hay número, no hay una fecha de expiración porque la tarjeta no expira, solo hay un chip o el logotipo de Apple y tu nombre, y me parece bastante chulo, pero no es contactless. Yo lo quiero dejar claro porque ya se ha salido por Twitter de que no es contactless, lleva solamente chip y la puedes utilizar con chip, quizás en la versión 2 sea contactless, ya sabéis cómo son los productos de Apple, pero la verdad es que tiene, bueno, la verdad es bastante bonita. Lo que pasa es que yo, sinceramente, lo que quiero es quitarme las tarjetas, por muy bonita que sea. No quiero llevar una tarjeta, por muy
titanio ni... No mientas a nuestro audiencia, bueno, no.
Sí que la quiero llevar y quiero pagar el almuerzo con ella algún día, pero al final es más cómodo pagar con Apple, y sobre todo porque han conseguido que sea muy fácil también contratarlo desde el propio iPhone sin necesidad de contratos raros o largos o complicados, tener que ir a ninguna oficina y tal, lo puedas contratar, pero, ojito, porque se estaba diciendo que los intereses sí que están siendo bastante altos. Ayer decía Gruber en un artículo suyo que lo que está leyendo, la letra pequeña, no le gusta nada y que bueno, habrá que ver cómo ofrecen, porque Apple no especificó cuáles eran, dijo solo que eran intereses bajos, pero bueno, Gruber dijo en un artículo que de bajos nada sí era lo que ponía letra pequeña. No recuerdo ahora qué número era, tenéis el artículo de Gruber en su página en Daring Fireball, y bueno, pues hay que ver cómo evoluciona todo esto, pero a mí, bueno, pues la verdad es que es un paso interesante, y al final, como decía alguien ayer, todas las tecnológicas se meten a banqueras, a banqueros, o sea que es curioso.
El interés, lo estoy mirando aquí, el APR, que es algo parecido a nuestro TAE que aparece en la página de Apple, es del 13.24, el 24.24, en fecha de marzo. Así que de 14 al 25%, si queréis hacer redondeando para arriba. Vamos a ver, yo... creo que con diferencia de las cuatro cosas que presentaron ayer, la que más importancia tiene en cuanto al futuro de Apple es esta. Yo creo que el que una compañía tecnológica apueste, no una compañía tecnológica, sino que Apple apueste tan, tan claro por ser una alternativa financiera es algo que hace 5 o 6 años era totalmente impensable. Yo creo que aquí el gran caballo de batalla o el gran... tiene este acuerdo con el banco. Yo me sonaba muchísimo, me recordaba muchísimo al acuerdo original que tuvo para el iPhone de AT&T, de buscamos a alguien que tenga hambre. En ese momento era AT&T que tenía mucha hambre porque Verizon era el número uno y necesitaban un revulsivo. Y aquí han encontrado un Goldman Sachs que después de la crisis financiera sale como un banco totalmente distinta y reconvertido. Está montando su división de banca retail, de banca personal, y decide que, bueno, pues de perdidos al río, no tenemos absolutamente nada, somos los que entramos al juego. Y entran con una tarjeta Mastercard, que también es curioso el saber que no es Visa, que permite a Apple convertirse a efectos claros su propio banco. Sí, tenemos detrás Mastercard, sí tenemos detrás Goldman Sachs, pero al final pagas con Apple. Y al mismo momento, la parte esa de las recompensas, que es algo muy habitual americano, sí, nosotros lo tenemos, pero quizá no tanto, yo creo que aquí hay un punto sobre el que se comenta, pero luego no se nos olvida, es que las devoluciones las hacen diarias y la hace sobre su tarjeta Apple Cash, acuérdate, esa que solamente tiene los Yankees, que aquí nos han llegado, que claro, lo que permite es que Apple de alguna forma tenga su propio dinero, dentro de un circuito cerrado, dentro de su propia tarjeta, y de alguna forma te está incitando a utilizar ese dinero distinto del que tengas en tu tarjeta de débito, distinto del que tengas en cuentas bancarias, y que crees una especie de dinero que tengas, como aquí posiblemente podemos tener nuestra cuenta de PayPal, que siempre hay un dinero latente que tenemos ahí cuando tienes los ingresos y no lo transfieras, y puedas tenerlo. Yo creo que es lo más, de verdad, lo más interesante de ver la evolución que va a tener en los próximos años es esa entrada de Apple en el mundo financiero, de la mano de Goldman Sachs. No sé si sigue para abandonarlo después, no sé cómo entrará, pero esa es la que tengo más ideas en la cabeza y la que más me dije, más me dijo de cuando lo estaba viendo, de esto sí es un antes y un después. Esto es una forma o una cosa totalmente distinta de la que Apple hasta ahora estaba haciendo.
Sí, yo creo que además también sirve para fidelizar mucho, porque el retorno del 2% en todas las compras y un 3% en todo lo que compres de Apple es bastante, bastante importante. Con la tarjeta física es un 1% solo en cualquier compra. O sea que ahí están también diferenciando un poco, que apuestan más por lo digital, porque a ellos también les interesa que se utilicen sus productos y sus servicios, y la tarjeta no deja de ser anecdótica, pero bueno, la verdad es que es un paso muy importante y lo han hecho bastante bien para ser la primera incursión en este tipo de cosas.
Y luego las pobrecitas servicios que tenemos de gestor personales, desde luego se han tenido que ver un Sherlock total y absoluto, ¿eh? Me cuentas tú antes.
Sí. Ahí han tenido que haber una ola bastante grande. Pero bueno, tiene que llegar y tiene que ver cómo funciona. Yo no creo que esto sirva para todo el mundo, porque al final la gente también, por muy Apple que sea, siempre tiene su banco, y el banco es algo casi como de la familia para muchas personas. Pero esto no está mal, bueno, pues para algo ocasional, para tener, para saber que puede estar ahí. Te vas a comprar algo en Apple, bueno, pues ya sabes que pagas con la tarjeta y además te devuelve el 3%. Cuando tengamos que comprar el próximo MacBook Pro, pues es buena idea pagar con algo así. Pero bueno, la verdad es que fue muy de pasada, lo dejaron así, casi como caer. Mirad, es que hemos hecho una tarjeta de crédito, y te quedas así un poco como diciendo, pero claro, a la gente le parece que esto es como si lo hubieran hecho antes de ayer, se les hubiera ocurrido ayer por la tarde y hubieran dicho, venga, tarjeta de crédito. Me hace gracia, te lo digo, porque leyendo en Twitter dicen, es que Apple no hizo nada, ¿no? No presentó nada, esto es humo.
Sí, sí.
No, humo. No tenéis ni idea de cómo funciona el sistema bancario, de verdad. Y bueno, y el de la serie es todavía más. O sea, esto es bastante más complejo de lo que parece.
Sí, yo sé que he visto algún comentario de sobre la presentación. Yo creo que al final siempre hay. De verdad que yo creo que es muchísimo más importante que la presentación del nuevo iPhone, ¿eh? Incluido si queréis el iPhone 10 o si queréis el iPhone cuando sacaron el Plus, que ya hemos visto porque han cambiado de Plus a Max, yo creo que es para no liarlo con el Apple Plus de televisión. Yo creo que es
Bien visto.
Yo creo que es muchísimo más importante esta keynote para el futuro de Apple de lo que puede ser la presentación del nuevo iPhone cuando lo tengamos en septiembre. Hablamos de jueguecitos, Pedro.
Hablamos de juegos que, bueno, aquí sí que hay cosas chulas que comentar, el tiempo que nos quede.
Cuéntame qué te ha parecido Apple Arcade, anda.
Bueno, a mí yo creo que es un paso muy, muy, muy interesante, aunque para muchos no le parezca esto que sea para tanto, que simplemente como un pack de juegos. No es un pack de juegos. Volved la vista y mirad a los desarrolladores que hay detrás de las grandes compañías que están haciendo juegos para el Apple Store, que, bueno, esta compañía no tiene ningún problema para hacer este tipo de juegos, pero las pequeñas son las que tienen el problema, las que no pueden permitirse pagar a un estudio, a un grafista, a un ingeniero de sonido, las que tienen que buscarse la vida programando por la noche con un colega y tienen que poner la aplicación a 1 euro porque si no, no venden nada y al final no tienen ningún retorno y lo hacen al final por diversión y se tienen que dedicar a cualquier otra cosa. Lo que está haciendo aquí Apple es ponerlas todas juntas, al lado, una de otra. Da igual que seas un gran estudio, que seas una pequeña empresa de 3 amigos. Si tu idea es buena y tu juego es bueno, va a tener una cosa que va a hacer que tenga éxito, y es que la gente quiera jugar, porque Apple paga a estos desarrolladores por las horas de juego. Es interesantísimo. Es casi como el Spotify de los juegos, realmente, o el Apple Music de los juegos, que paga por las horas de escucha. Pues aquí pasa lo mismo. Si tu juego es bueno y tiene muchas horas de juego, te van a pagar. Importante, al usuario no le cobran más, le cobran la cuota fija. Con lo que esa cuota se distribuye en las horas de juego que tú estés jugando con todos los juegos. Y es interesantísimo porque, dado el gran alcance que tiene Apple, que pone con todos los dispositivos que tiene y con todos los usuarios que tiene, no solo por todos los usuarios que tenga, es que para que estés en Apple Arcade tienes que estar en los cuatro sistemas a la vez. En iPad, en iPhone, en Apple TV y en Mac. Porque además tienes el hang-off que puedes jugar desde cualquiera de ellos, continuar la partida luego desde cualquiera de ellos. Cosa que, si tenemos el Fire Stick TV, que ahora se ha convertido en el Apple TV de estos de usar y llevar, el Apple TV este ahora, ¿qué va a hacer? Porque claro, aplicaciones, pues parece que aplicaciones, pues si tenemos el Apple Arcade este, quizás el Apple TV del futuro esté más orientado a juegos, quizá con un mando específico. Aquí sí que veo yo que también incluso tenga sentido el iPod para juegos, para este tipo de juegos, que no estaría tampoco nada mal convertir un poco en una mini Switch para este juegos. Y luego los grandes juegos han conseguido grandes alianzas como Ocean Horror 2, que era súper esperado y lo tienen aquí, grandes juegos que son visualmente distintos, lo que Apple dice en su página web, que es fantástica, por cierto, revisarla porque tiene un diseño alucinante, es: queremos que te vuelvas a emocionar con los juegos igual que hacías antes, que cada juego que veías te gustaba de una forma distinta o te impresionaba de alguna forma, no te parecen todos iguales como ahora. Y los juegos que mostró ayer Apple en la Keynote, cada uno es distinto uno del otro, pero impactan visualmente y aprovechan al final todas las posibilidades de cada dispositivo. Con lo que me parece interesante las posibilidades que se dan a los desarrolladores, que aquí es la base de todo esto, que es lo que hablábamos siempre de por qué no sacan más juegos para el Apple TV, por ejemplo. Pues no los sacaban por esto, porque hay que invertir mucho. Pero si ahora te ofrece una plataforma que te va a pagar y estás en igualdad de oportunidades con los grandes estudios, evidentemente los grandes estudios te pueden hacer un juegazo triple A, con gráficos, con sonido y tal, pero si tú tienes una buena idea, que se lo digan los de Angry Birds o al Tetris, vas a llegar muchísimo más lejos que cualquiera de estos con mucho más gráficos. O sea, que aquí ahora cuenta más, ponen a la misma altura la imaginación que los recursos, y yo creo que eso es muy importante y tiene muy buena pinta. A ver cómo al final se aterriza todo, pero no es un streaming tal cual de juegos como tiene PlayStation Now o como tiene Google con Stadia, son cosas completamente distintas, al menos de momento, y yo creo que puede despegar muy bien. Pero sí que es cierto que quizás yo he hecho en falta aquí una alianza con Nintendo para ver un Mario Kart, por ejemplo, o un nuevo Mario, o incluso un mini Zelda. Bueno, un mini Zelda, no un Zelda, en años que rompería la baraja completamente con el resto de competencia. Sí que falta algo de otras compañías, que es lo que yo siempre he hecho en falta, por ejemplo, también en Switch, ¿no? Que no tengan, que sean muy de nicho los juegos y sean sus propios juegos, antes que traer algo que también llame la atención de los gamers, que al final ven la plataforma como, bueno, pues no, juegos que nunca he jugado, son divertidos, pero no son los que yo quiero. Y ahí deberían entonces incorporarse nada más. El efecto llamada yo creo que hará eso, que pase en un futuro no muy lejano.
A ver, juegos de estos siempre hemos tenido en las plataformas de Apple en móvil, porque es cierto que aquí yo creo que la otra gran ventaja que tiene esto, y como muchas de las cosas que nos llegan en otoño, es precisamente por esa incorporación de la facilidad de trasvasar aplicaciones de iOS a macOS a partir de lo que presenta la conferencia de desarrolladores dentro del proyecto Marzipan, y eso yo creo que lo tenemos clarísimo todo, cómo va a llegar Apple News y cómo va a llevar también Apple Arcade, y por eso yo creo que llega en otoño. Al final, estos juegos, originalmente, cuando tuvimos la primera App Store, la gente pagaba por ellos. Lo que ocurre es que hemos tenido una dinámica en los últimos 5 años, llevado por un lado por el desarrollo de las grandes compañías y por otro, porque no decirlo, por la propia Apple, que ha favorecido el que puedas tener juegos gratuitos con compras internas, que ha modelizado que al final, para ser rentable dentro del App Store, tengas dos o tres modelos. Uno, ser lo suficientemente grande para una cosa como Fortnite, que luego se complemente con pagos intermedios, o que tengas un juego gratuito en el que luego tengas compras para ganar o para tener niveles superiores o para tener formas extras. Al final, eso es lo que a día de hoy, cuando uno mira la lista de descargas y la lista de ingresos, realmente tienes. Y todo este tipo de juegos, lo que al final podríamos tener en Steam, lo que podríamos tener en una plataforma diferente de videojuegos, lo que esperamos para muchos de la parte, si no ser jugones desde luego de consola o de un gamer de ordenadores, sí lo que al principio nos atraía desde luego la plataforma y lo que nos atraía de los dispositivos, esta es la respuesta que da Apple. Saliros de ese mundo, saliros de intentar competir con un precio gratuito que no vais a poder hacerlo y no vais a poder rentabilizarlo, saliros de esa parte de al final siempre tener que meter alguna cosa de dos niveles y que luego se suscriba, que no ha funcionado. Yo creo que la gran prueba ahí fue con Nintendo, con Mario, y tampoco les acabó de funcionar y nadie estaba especialmente contentos. Y la solución es este arcade, que a mí me gusta muchísimo el planteamiento. Me gusta muchísimo el planteamiento que tenga de los juegos offline. Yo creo que aquí es una competencia directa, clarísimo, lo que presentaba Arcadia el otro día a Google, de al final Sí, está muy bien la parte del servidor, excepto cuando te montas en el avión, y que te iba a contar a ti, Pedro, que entonces no puedes jugar con él y la parte es complicada, o cuando de repente no tienes, exacto, una buena conectividad, y tiene tu sentido y tiene toda la lógica, y al final no necesitas un hardware muy potente, pero tienes un problema que necesitas la contabilidad. No tener anuncios ni compras extras, y te lo ponen clarísimamente, para diferenciarlos del resto de los juegos en la App Store, que van a seguir funcionando por ese modelo, y es un modelo tan legítimo como cualquier otro, y al final es Apple quien la ha establecido. La parte de compartirlo con los familiares, porque al final el que juega los cinco familiares, siendo un precio de suscripción, te da exactamente igual, no vas a vender 5 unidades más, es simplemente la parte de suscripción, y yo creo que es un modelo chulo. Falta ver, pues como siempre, qué juegos tenemos, cómo funcionan las exclusividades, si va a ser una exclusividad temporal o va a ser absoluta, pero simplemente viendo las 5 o 6 cosas que ellos muestran en la página web y que mostré el otro día en la presentación, a mí me tienen totalmente ganado, a falta de ver cómo va a ser de compatible o cómo va a funcionar bien en las distintas plataformas, y yo creo que así libera muchísimo. Aquí sí que le da una razón al Apple TV para ser esa. Además, por un lado, el hecho de que ya tengamos una experiencia para la parte de televisión y la parte de series que va a estar compartida con otros sitios le libera de tener que ser solamente eso. Y por otro lado, creo que sí, exacto, que esto definitivamente va a ser. El Apple TV va a ser un hardware. No sé si va a venir con el mando o no. Yo espero que sí. Yo espero que la nueva revisión del Apple TV, que espero que salga para septiembre o para octubre, junto con el nuevo iPhone, venga ya con un mando para jugar, lo tengamos definitivo y este va a ser el futuro que tenga el Apple TV.
Sí, al final es lo que venimos hablando durante todos estos meses y estos años, ¿no? Que tiene que redefinirse, y yo creo que por eso Apple estaba tan parada en este sentido, ¿no? Hubo un gran movimiento de juegos al principio cuando salieron las aplicaciones para Apple TV, pero luego se pararon durante una época y ahora están volviendo a oírse, y yo, bueno, evidentemente por Apple Arcade, y enfocándolo así es darle un contenido más importante a estos juegos, pero sí que es cierto que falta un mando de Apple. Y yo creo que aquí sí que sería bastante chulo, porque yo creo que significaría que Apple se empieza a tomar en serio de verdad los videojuegos con esto, y no es solo un concentrador de ellos, con lo que es bastante interesante lo que va a venir en el futuro.
Y creo que sí, porque al final está confirmado que están poniendo pasta a los desarrolladores, le están pagando dinero para el desarrollo, sí, y para la exclusividad. Y creo que al final necesitas tener un mando sí o sí. Luego podrás tener todos los secundarios que quieras y para algunos más molones o lo que quieras, pero al final lo que yo creo que se ha demostrado con el Apple TV, aparte de que por el amor de Dios que revisionemos la parte del mandito normal de utilización, que sí, el concepto es chulísimo, es muy interesante, pero todos los que lo tenemos lo sufrimos diariamente, aparte de los rompes, los golpes que pueda tener, es que si quieres demostrar que puede ser una alternativa o un complemento para una consola para un PC o para un, en este caso, un Mac, para poder jugar, necesitas un mando sí o sí.
Totalmente de acuerdo. Yo tengo, de hecho, me compré uno, un Game Steel, creo que se llama, ¿no? Un Steel Series, un Strava, creo recordar, y la verdad es que va de fábula, pero bueno, molaría más que fuera uno de Apple, que supongo que lo harían bastante más minimalista y estaría muy bien.
Todo esto era un verano, ¿eh? 2 horitas de presentación. Algo más que se nos ha quedado en tintero, como os digo, que solamente son hot takes, que es la primera referencia, sí, que hemos tenido, las primeras impresiones, además sin guión, sin escribir nada. La semana que viene, ya con más calma, que sepamos más datos, lo queríamos sacarlo, sí, cuanto antes al programa, lo comentaremos. Algo que se nos haya quedado, exacto, detrás, Pedro, que recuerda esto que queramos comentar.
Bueno, yo creo que lo hemos comentado casi todo. Hay que seguir analizando las noticias. Yo, de hecho, hay mucha información que ver. También hay que ver cómo reacciona el mundo, pues eso, de las series, del cine, lo que dice, lo que empezamos a oír de rumores de todo esto. Pero yo creo que han sentado las bases para algo bastante chulo, que han definido bastantes cosas que luego van a venir en el futuro. Como tú dices, es casi, se puede comprar casi con la presentación del iPhone, en el sentido de que están enseñando algo que es en lo que quieren trabajar en los próximos casi 10 años. Y es interesante, sobre todo porque han conseguido una fuerza creativa increíble a nivel de productores, directores, creativos, etcétera. Y puede dar lugar a algo fantástico, sobre todo una buena rivalidad. Yo no voy a dejar de suscribirme a Netflix porque esté suscrito a Apple TV Plus. Yo creo que lo interesante es disfrutar de todo y bueno, vamos a ver qué nos ofrecen, y al final los mejores beneficiados, los más beneficiados somos nosotros.
Qué maravilloso momento para estar vivo, Pedro, de verdad. Qué cosa más tenida, más divertida.
Siempre lo digo.
Y el mes que viene más todavía con Disney, y en uno, nada, mesecitos. Es que está ahí al lado, a vuelta de la esquina, la conferencia de desarrolladores. A ver qué nos presentan los nuevos sistemas operativos. Por el amor de Dios, echarle un poquito de amor al iPad, que lo está pidiendo a gritos.
Bueno, ya te puedo confirmar que va a pasar este año. Porque hablé con Julio César ayer, que ha levantado el capó de iOS y están viendo cosas ahí.
Ya están trasteando. Qué bien.
Todo apunta.
Qué ganas.
O sea, este año toca.
Qué ganas te tengo. Este la semana que viene os cuento toda mi experiencia con Apple News, os cuento todo lo que se va sabiendo sobre las series y las que tenemos confirmadas. De hecho, podemos hacer un repasito a todas ellas. Hablamos un poquito de finanzas, hablamos de lo que tengamos de noticias, de todo lo que ha salido esta semana. Pedro, la semana que viene mucho más, pero que mucho más en una cosa más.
Mucho más. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Buenas.
Muy bien. Sí, sí.
Muy bien.
Ya tenía ganas de hablar contigo, ¿eh? Esta vez.
Eso está bien.